Estás escuchando el Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Y 5, 4 y 5 en las Islas Canarias. Muy buenos días. Si te acabas de despertar ahora, bienvenido y gracias por sintonizar la cadena COPE. Suena el Shine a Light de BDI. Y con el colchón musical de uno de los hermanos Gallagher, te destapamos, si es que entras en este momento en nuestra sintonía, que estamos preguntando hoy, ¿dónde has pasado tu mejor Semana Santa? ¿Cuál es tu mejor recuerdo? Y tenemos oyentes que nos están contestando durante toda la noche. ¿Qué nos dicen los que tenemos ahora, David?
Pues nos han llamado, por ejemplo, a nuestro teléfono gratuito, al 900-50-6006, que es lo que ha hecho José Ernesto desde Ourense, que él recuerda una Semana Santa de hace años, que fueron él y su novia a Zamora, que habían oído que tenían allí mucha fama las procesiones de aquella ciudad.
Sin duda.
Y allí que fueron a ver las procesiones, estuvieron los 4 días, jueves, viernes, sábado y domingo, y nos cuenta José Ernesto que lo pasó muy bien. La verdad es que estuvieron muy bien aquellas procesiones y guarda un gran recuerdo de aquella Semana Santa. Si como José Ernesto tú nos quieres comentar cuál fue tu mejor Semana Santa, dónde la pasaste, con quién la pasaste, qué fue lo que hiciste, puedes llamarnos, como ha hecho él, a nuestro teléfono gratuito al 950-6006 o bien nos puedes dejar un mensaje en nuestro correo electrónico lanoche@cope.es. También nos puedes escribir en redes sociales. En Twitter nos encontrarás como @lanochedecope y en Facebook facebook.com/lanochedecope.
Y lo primero que hacemos para situarnos a esta hora, como todos los días, es dar cuenta del tiempo y del tráfico con David García.
A estas horas los cielos están nubosos en el norte del país y las temperaturas apenas superan los 10 grados. Donde tienes mejor tiempo es en el sur y el Mediterráneo, donde los termómetros están en torno a los 15 grados y la noche es despejada. Para este martes vas a tener que coger el paraguas si estás en Galicia o en Asturias, donde se espera que llueva en algún momento del día, al igual que en otros puntos de Castilla y León, Aragón y Canarias. Los cielos van a estar algo nublados en la mayor parte de España y las temperaturas van a rondar los 25 grados, con máximas que alcanzarán casi 30 grados en la provincia de Córdoba.
¿Y cómo están las carreteras?
Pues vas a tener pequeños problemas de circulación si pasas por la Nacional 637 a la altura de la localidad vizcaína de Zamudio a causa de un obstáculo fijo en dirección a Baracaldo. Ten cuidado también si circulas por la A406 en la localidad sevillana de Los Corrales, donde un accidente ha provocado el cierre del arcén y hay circulación irregular.
Pues más información y actualizamos el tiempo y el tráfico con David García en un momento. Lana Del Rey ha estrenado West Coast, el primer single del nuevo álbum de la cantante estadounidense titulado Ultraviolence y cuya publicación está prevista para el mes de mayo. Este disco llega 2 después de Born to Die, álbum que fue número 1 en Estados Unidos y en el Reino Unido y que ha logrado vender más de 6 millones de copias en todo el mundo. La cantante actuará en nuestro país, en España, en un único concierto el próximo 5 de julio en el Festival Vida, en la localidad barcelonesa de Vilanova y la Geltrú. Mónica Villalaí, muy buenos días.
Buenos días, Lertown.
A ti te gusta mucho Lana del Rey, ¿no?
Bueno, no está mal, tampoco es que me guste mucho.
No, bueno, pues no. A ti te gusta moderadamente.
Moderadamente.
Entonces, Lana del Rey. Vamos con el día en cifras. El incendio de Valparaíso en Chile, que se originó el pasado sábado, ha provocado la muerte de 15 personas y ha consumido unas 2.200 viviendas y dejado sin hogar a cerca de 10.000 personas.
La Armada chilena ha señalado que por las dimensiones del incendio no descartan encontrar más cuerpos. Han decretado desde esta madrugada alerta sanitaria en Valparaíso, que comenzará a regir desde este martes para agilizar los procesos de traslados hospitalarios. Este siniestro es el mayor de la historia ocurrido en esa ciudad. El ministro de Interior chileno ha indicado que aún no conocen las causas y que la prioridad ahora es controlar los focos aún activos del incendio. Por la catástrofe, la presidenta Michelle Bachelet ha suspendido la visita a Argentina que iba a realizar esta semana para seguir tomando medidas de control.
Ucrania ha firmado un decreto para lanzar una operación antiterrorista en el este del país. Esta norma valida la decisión del Consejo Nacional de Seguridad y Defensa sobre las medidas urgentes para preservar la integridad territorial de Ucrania.
El gobierno de Kiev ha pedido ayuda a la ONU y ha llamado a los activistas a desalojar los edificios públicos que mantienen ocupados en el este del país y a deponer las armas. Sin embargo, los activistas prorrusos han seguido asaltando los edificios públicos ucranianos de la región de Donetsk después de asaltar la sede del Departamento de Interior. Rusia ha negado estar implicado en los últimos asaltos y ha pedido a Estados Unidos que evite el uso de la fuerza y el derramamiento de sangre. Nos actualizará la información nuestro desplazado a la zona Ricardo Marquina en unos minutos.
El rey don Juan Carlos sigue este martes su visita oficial a Emiratos Árabes. En la primera jornada de su viaje a este país, el rey se reunió con el príncipe heredero, ha firmado dos acuerdos y ha participado en un foro empresarial junto a cuatro ministros españoles y una cincuentena de altos ejecutivos de ambos países.
El monarca español ha animado a consolidar y reforzar una asociación económica estratégica a largo plazo con Emiratos Árabes Unidos.
España ha atravesado una crisis que ha provocado una dolorosa pérdida de empleo. Pero hoy ya estamos fuera de la recesión y la inversión está volviendo poderosamente a España y la economía española vuelve de nuevo a crear empleo.
Entre los acuerdos llevados a cabo en esta visita, Ineco y Aena se encargarán de la puesta en marcha de la nueva terminal del aeropuerto de Abu Dhabi, mientras los ministros de Exteriores crearán un comité bilateral de cooperación y otro cultural que permitirá la apertura de una sede del Instituto Cervantes. Además de iniciar proyectos de inversión en distintas áreas, la visita ha permitido desbloquear el contencioso con España que mantiene Amasdar, empresa de la agencia de inversión Mubadala, especializada en energías renovables.
El Consejo Asesor para la Transición Nacional de la Generalitat rechaza la afirmación de que una Cataluña independiente quedaría automáticamente fuera de la Unión Europea. En cambio, contempla como uno de los escenarios más posibles que continúe vinculado al bloque comunitario. Así defendía esta posición el consejero de presidencia de la Generalitat, Francesc Homs.
Concluimos como govern es, en primer lugar, el hecho de constatar que ni vamos a divagar por el espacio, ni tampoco vamos a residir en islas de Robinson Crusoe.
Los asesores del proceso secesionista de Artur Mas han presentado el informe en el que aseguran que la Unión Europea dispondrá de un gran margen de maniobra para decidir entre cuatro opciones: la permanencia de Cataluña si se independiza, una adhesión no automática pero sí por la vía rápida, la adhesión ordinaria con mecanismo de transición o la exclusión como Estado miembro. Creen factible la permanencia o la adhesión rápida, pero en el caso de exclusión sine die, el Consejo del Gobierno catalán contempla un acuerdo bilateral entre Cataluña y la Unión Europea, un estatus como el que tienen ahora Suiza, Noruega o Islandia, la adhesión de Cataluña al espacio Schengen o acuerdos de libre comercio y uniones aduaneras con terceros.
La crisis en Andalucía entre PSOE e Izquierda Unida, causada por el realojo de varias familias ocupas en la Curralla Utopía de Sevilla, ha quedado zanjada. La presidenta socialista ha devuelto las competencias de vivienda a Izquierda Unida después de saltarse 12.000 peticiones de vivienda social.
El líder de Izquierda Unida, Cayo Lara, ha asegurado que lo sucedido es agua pasada, ya que por parte de su partido no queda ningún resquemor y que mantiene su compromiso de gobierno en la Junta Andaluza.
Ahí hay una solución positiva para la gente, que es para lo que estamos en política. Hay 8 personas que están realojadas temporalmente en 8 viviendas correspondientes. Hay 9 pendientes que se van a resolver en estos días que vienen. Para nosotros es un tema saldado.
Por la crisis en Andalucía, su presidenta Susana Díaz ha confesado que no había descartado convocar elecciones anticipadas. El líder socialista Alfredo Pérez Rubalcaba ha declarado que estas situaciones son comunes en gobiernos de coalición.
Los gobiernos de coalición pues tienen esas cosas, que a veces los partidos no están de acuerdo, pero se resuelven dialogando. Al final, si hay una voluntad política y un proyecto político serio, estos incidentes de recorrido se resuelven.
Izquierda Unida ha presentado una querella ante la Audiencia Nacional contra Rodrigo Rato y otros 31 exconsejeros de Bankia y del Banco Financiero de Ahorros. Les acusa de estafa en la fusión y salida a bolsa de la entidad y en la emisión de participaciones preferentes con las que intentaron ocultar su situación de insolvencia.
La formación les acusa de delitos de asociación ilícita, falseamiento de cuentas, apropiación indebida, administración desleal, falsedad en documento mercantil y falseamiento de información económico-financiera. Reclaman el embargo de sus bienes por valor de más de 24.000 millones de euros, lo que vale el rescate financiero. Piden como medida cautelar el embargo de los bienes de los exconsejeros que provenían de Caja Madrid por valor de 3.000 millones, valor de la emisión de las preferentes. Y por último, reclaman que los acusados devuelvan las indemnizaciones que percibieron tras salir de la entidad. Además, Izquierda Unida señala al Banco de España, a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, así como la consultora Deloitte y la entidad Lazard, como colaboradores de la perpetración de estos hechos.
El Tribunal Superior de Justicia de Valencia ha dictado que los trajes depositados por Rafael Betoret, ex jefe de gabinete de la Consejería de Turismo, por el caso Gürtel y valorados en cerca de 13.500 euros, sean entregados a la beneficencia.
Por esa cantidad, el ex jefe de gabinete de turismo admitió haber recibido diversas prendas desde 2006 por empresas de Francisco Correa y Álvaro Pérez el Bigotes. El juez del Tribunal Valenciano ha estimado que por la naturaleza de los bienes resultaría complicado sacarlos a subasta pública, así que ha decretado entregar las prendas a una entidad sin ánimo de lucro. En concreto, ha indicado que con la finalidad de imposibilitar su posible identificación, se depositarán sin signos distintivos ni etiquetas en los contenedores de recogida de ropa que con fines sociales tienen instalados el Ayuntamiento de Valencia en distintos puntos de la ciudad.
Cinco y 17, 4 y 17 en las Islas Canarias. Muy buenos días. Si te acabas de despertar, te vamos a leer las principales noticias de las portadas de la prensa nacional y regional. Mónica.
ABC. Kiev apela a los cascos azules de la ONU. Putin descose Ucrania. Paramilitares prorrusos amplían su ofensiva en el este ante la tibieza europea.
El Mundo. Pagué 70.000 euros de comisión a Izquierda Unida en una caja de zapatos. Confesión secreta a la jueza Laya del administrador de Fitonovo.
El País. La opción de un adelanto electoral en Andalucía cobra fuerza tras la crisis que ha sufrido el gobierno de coalición de PSOE e Izquierda Unida. El realojo de varias familias que habían ocupado ilegalmente un edificio en Sevilla, la llamada Corrala La Utopía, ha abierto una brecha que los dos partidos temen que se pueda repetir.
La Razón. Ucrania al borde de la guerra civil. El presidente ucraniano aprueba lanzar una operación contra los prorrusos en el este del país.
El Periódico de Cataluña. Asesores de Mas insisten en que la Unión Europea no echaría a Cataluña. La Moncloa recuerda que Bruselas ha dejado clara la expulsión y Rubalcaba registrará su proyecto de reforma constitucional tras el 25M.
La Vanguardia. El Govern replica a Rubalcaba. No hay oferta creíble sin el PP. OMS se muestra escéptico ante la reforma territorial del PSOE. Unió, Partido Popular de Cataluña y PSC consideran positiva la propuesta.
Información de Alicante. Los diputados de las Cortes se toman otros 27 días de vacaciones. En lo que va de año, los diputados han pasado más semanas sin plenos que ocupando su escaño. La última sesión plenaria se celebró el día 10 y la actividad no volverá hasta el 7 de mayo.
La Voz de Galicia. Cada día aumenta en 462 millones la deuda de las administraciones públicas. El endeudamiento total ronda los 988.000 millones de euros, el 96,5% del Producto Interior Bruto, que es la tasa más alta en 105 años.
La Rioja. El derribo del túnel de Duques de Nájera se abordará con los vecinos tras la Pascua. 250 personas se concentraron ayer contra la desaparición del paso subterráneo.
Diario de Burgos. Castro Vido, Ronda y Nacional 1 disparan la inversión real del Estado. Fomento ejecutó el 85% de los 17 millones del tramo Burgos-Miranda y gastó casi 8,4 en relanzar la ronda noroeste. En el lado negativo, las autovías A11, A12 y A73.
Heraldo de Aragón, el nuevo presidente de Murcia exige un gran trasvase del Ebro para toda la costa mediterránea. Es el primer anuncio de Alberto Garre, el sucesor de Ramón Luis Valcárcel. La Diputación General de Aragón dice que está radicalmente en contra y que en Aragón no sobra el agua.
El Correo, Athletic 3, Málaga 0, un paso de gigante. El Athletic golea al Málaga y enciende las gradas de un San Mamés entregado que ve ya muy cerca la Champions.
El sur de Málaga, el alcalde reabre el debate de peatonalizar la Alameda ante la llegada del metro. La Junta alega que no se puede dilatar más la licitación de las obras para cumplir con Europa.
Diario de Navarra, 200 empresas no reciben las ayudas para inversiones que el gobierno foral les prometió. El tapón de expedientes cerró la posibilidad de pedir más subvenciones. Las empresas tienen la ventanilla de ayuda cerrada desde hace un año.
Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
La noticia política del momento está en Ucrania. Tenemos a Ricardo Marquina, el corresponsal de COPE en Moscú, desplazado hasta Donetsk. Ricardo, muy buenos días.
Hola, buenos días.
La verdad es que en las últimas horas la escalada de inseguridad o la escalada de de conflicto político se ha extendido aún más si cabe que en los últimos meses en Ucrania. En concreto en la ciudad en la que tú estás, en Donetsk, han llegado incluso a autoproclamarse República Popular de Donetsk.
Sí, sin duda. La verdad es que llevo 4 meses por aquí en Ucrania y estoy viniendo desde Moscú. Me declaro incapaz de hacer nuevas previsiones, porque cada vez que pienso que va a pasar la mañana siguiente sale por el lado contrario. Ahora mismo qué va a pasar es imposible predecirlo. Aquí se proclamó, los rebeldes han proclamado una república independiente, que bueno, realmente no tiene ninguna funcionalidad, mientras que el gobierno central de Kiev pues manda uno tras otro ultimátums para intentar poner freno, que el propio gobierno no cumple, porque llevan 2 que se han quedado un papel mojado, con lo cual tiene muy poca credibilidad el gobierno de Kiev. Sea como fuere, los prorrusos, los que quieren pues sea mayor autonomía de esta región o sea la anexión con Rusia, son los que controlan realmente el este del país.
Ahora mismo, después de los sucesivos ultimátums de Kiev, que como dices, realmente se están saltando a la torera los receptores del mensaje, lo que sí es cierto es que el gobierno ucraniano ha pedido ayuda a la OTAN y ha pedido ayuda urgente para que intenten ayudarles en esta más que presunta desmembración de un país que hace unos meses conocíamos de una manera en la que posiblemente dentro de unas cuantas semanas será muy distinta, ¿no?
Sí, sin duda. El gobierno de Kiev, que hay que recordarlo, viene de un golpe de Estado que hecho a Yanukovych, un presidente que fuese mejor o peor, fue elegido democráticamente. Este gobierno se cuenta con el rechazo de la mitad del país, la mitad del este, rusoparlante, rusófila. Se ve en el nuevo gobierno un enemigo, es decir, el nuevo gobierno. Su primera norma fue prohibir el ruso como idioma oficial.
Sí.
O sea, desde luego no es una carta de presentación muy buena para la mitad del país que habla ruso. Quiero decir que la desmembración venía por sí. Ahora mismo este gobierno se ha ganado a pulso, la mitad del país lo rechaza, por lo cual solo puede encontrar en la vía internacional cierto apoyo. Por supuesto, tanto Estados Unidos como la OTAN tienen siempre interés en contrarrestar el poder de Rusia y en ellos han encontrado el apoyo. Es verdad que las Naciones Unidas, teniendo en cuenta que Rusia tiene derecho a veto, no van a encontrar nunca va a prosperar nada, porque hoy el gobierno de Kiev ha pedido que sean las Naciones Unidas que mande una fuerza de paz, de pacificación.
Sí.
Ya no sé cómo se quiera, pero desde luego con Rusia, con derecho de veto, eso nunca va a salir adelante.
Lo que se ha hecho el presidente ucraniano es firmar un decreto para lanzar la operación antiterrorista, lo que ellos llaman la operación antiterrorista, en toda la parte conflictiva, en toda la parte del este del país.
Sí, pero llevan dos ultimátums que se han quedado en agua de borrajas, porque como decimos, este gobierno viene con, es un gobierno con muchas comillas, con muchas dudas, con una legitimidad, pues, digamos que al menos que dudosa, porque nace de la violencia, es comprensible que no tiene el control del ejército que quiere utilizar contra la reacción de la mitad del país. Entonces, tienes que comprender que no tiene el control sobre el ejército. Es muy probable que los dos ultimátums que lanzó el poder ejecutivo,
¿sí?,
las fuerzas armadas, no sean ellas las que hayan dicho no queremos actuar contra esa parte del país, que es la mitad del país. Realmente, si es quiere mandar el ejército contra la mitad del país, que no es asunto menor.
Pues habrá que ver lo que ocurre en las próximas horas en Ucrania, y digo horas porque el escenario cambia de un día para otro y parece que las consecuencias de lo que se inició hace unos meses con la zona de Crimea, que finalmente ha caído del lado ruso, pues podría haber sentado un precedente, y quién sabe mañana a estas horas qué podrá estar pasando por Ucrania. En cualquier caso, nos lo contará, como siempre, Ricardo Marquín, el corresponsal de COPE en Moscú, desplazado en esta ocasión a la ciudad ucraniana de Donetsk. Ricardo, muchas gracias y buenos días.
Uno. Miguel Arias Cañete, el ministro de Agricultura y número uno del PP en las elecciones europeas. Señor Arias Cañete, muy buenos días.
Muy buenos días.
Dos. Está con nosotros un histórico del PSOE, Ramón Jáuregui, que va de número dos en la lista socialista al Parlamento Europeo. Señor Jáuregui, muy buenos días.
¿Qué tal?
Y tres.
Albert Rivera, presidente de Ciudadanos, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Ernesto Sáenz de Buruaga habla con todos.
Para que cada mañana tengas toda la información.
Todos los puntos de vista.
COPE. Estar informado.
¿Te mueves estos días? En COPE lo hacemos contigo.
Nos tienes muy cerca.
En tu radio.
En cope.es.
En la TDT.
En tu móvil. ¿Ya conoces la aplicación de COPE?
Para iPhone, Android y Windows Phone 8.
Para escuchar COPE desde donde estés.
Buen viaje y buena Semana Santa. Lo que pase, te lo contamos.
COPE. Estar informado. Estás escuchando al Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Te contamos más historias de la noche. A primera hora de este martes, dentro de unos minutos, tendrá lugar un eclipse total de luna que inaugura el periodo conocido popularmente como cuatro lunas de sangre y que no ocurre desde hace una década. El evento durará 3 horas y 34 minutos y en España se podrá ver desde las Islas Canarias desde pocos minutos antes de las 7 de la mañana, hora peninsular, 6 de la mañana en Canarias. Este fenómeno de lunas de sangre consiste en una sucesión de eclipses que sucederán entre 2014 y 2015.
Y en los que el satélite de la Tierra adquiere un característico color rojo. Miquel Serra Ricard es astrónomo y jefe del proyecto Gloria, que retransmitirá este eclipse desde Cuzco.
Pues bueno, no será muy espectacular, pero el gran fenómeno espectacular en Tenerife será el... Nosotros hemos colocado cámaras, y vamos a retransmitir también imágenes desde allí, porque la sombra del Teide, que siempre se proyecta al amanecer o al atardecer en la atmósfera del planeta, es un fenómeno muy espectacular, pero aquí será más bonito porque esa sombra apuntará hacia esa luna, empezará a ser eclipsada.
El extraño color que adquiere la superficie de la luna, vista desde la Tierra, tiene explicación física. La atmósfera del planeta, que se extiende unos 80 kilómetros más allá del diámetro terrestre, actúa como una lente y desvía la luz del Sol, al tiempo que filtra eficazmente sus componentes azules, dejando pasar solo luz roja, que finalmente será reflejada por la luna, dándole un resplandor cobrizo.
A priori no sabemos cómo de roja será la luna, ¿vale? Porque depende un poco del estado de la atmósfera terrestre. Yo creo que este eclipse será un eclipse más o menos brillante y, en principio, sí se podrán distinguir el relieve lunar, ¿no? No ha habido ningún fenómeno volcánico ni la atmósfera. Bueno, hay noticias de que esté especialmente opaca, ¿no?
La agenda astronómica determina que tras el eclipse de este 15 de abril, la serie continuará el 8 de octubre de este año y el 4 de abril y el 28 de octubre de 2015. Los mejores lugares para disfrutar de este evento cósmico serán desde el Pacífico, Norteamérica y en la zona de Cuzco, en Perú, en el lugar conocido como el Valle Sagrado de los Incas.
Sí, no, la verdad que estamos muy contentos. Dentro del proyecto Gloria, esta es nuestra sexta retransmisión. Hemos estado retransmitiendo auroras en Groenlandia, acabamos de regresar de Kenia para retransmitir un eclipse total de sol y la verdad es que ya rozamos los 2 millones de visitantes a nuestros portales, es decir, que sí que hay interés.
Déjame comentarte cómo un fallo en uno de los principales programas de conexión segura utilizados en Internet ha tenido potencialmente expuestos a millones de usuarios desde hace 2 años. Hace unos días el buscador Google difundía un punto débil en el sistema de cifrado OpenSSL que usa para sus conexiones seguras y que también ha afectado a empresas como Yahoo, Facebook y Amazon.
Esta grieta, existente desde 2011 y descubierta a finales de 2013, podría haber permitido a hackers robar contraseñas de los usuarios. Fernando de la Cuadra es director de educación de la empresa ESET España, especialistas en seguridad informática.
Sí, afecta a muchísimas máquinas y además a un nivel muy, muy gordo. Ten en cuenta que estamos hablando de la posibilidad de que nos estén robando contraseñas y de que estén, más allá casi de las contraseñas, que estén violando y rompiendo un protocolo de comunicación y un sistema de comunicación que pensábamos que era seguro.
El fallo puede incluso afectar a quien se conecte a su cuenta de banco por Internet si usa el sistema OpenSSL, quedando expuesto el usuario a que su contraseña pueda ser robada con fines ilícitos. Para evitar ser víctimas de estos robos, lo mejor que se puede hacer es cambiar las contraseñas de nuestras cuentas cada cierto tiempo.
Las contraseñas hay que cambiarlas cada cierto tiempo, cada mes aproximadamente, si no es cada mes, cada 5 semanas. O sea que bueno, lo único que he hecho con todo este problema ha sido adelantar un poquito el proceso y volver a cambiarlas, no tengo ningún problema. Los usuarios en el fondo dicen, hay que cambiar las contraseñas, sí, pero es que hay que cambiarlas no solamente por culpa del agujero, hay que cambiarlas frecuentemente para que no se nos pueda encontrar nuestra contraseña.
El problema afecta a las conexiones seguras, las que empiezan con HTTPS y aparecen en la barra de direcciones cuando el usuario introduce datos delicados, habitualmente contraseñas. Los afectados de mayor tamaño están arreglando el error, pero el alcance todavía se desconoce.
Hace falta bastante maña y muchos conocimientos y en algunos casos incluso suerte. Suerte, que es un proceso casi aleatorio, bueno, necesitas suerte, conocimientos y poder hacerlo. O sea que, bueno, sí, es un fallo muy gordo, es un fallo catastrófico en los sitios en los que se llegue a poder robar, eso sí, sí, pero no es tan fácil llegar hasta ese punto.
Estás escuchando a Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
5:32, 4:32 en las Islas Canarias, menos de media hora para que llegue la mañana de Ernesto Sáenz de Buruaga y para avanzar a los principales contenidos del programa tenemos como todos los días con nosotros a Sixto Naranjo. Buenos días, Sixto.
¿Qué tal, Artaun? Buenos días. Pues hoy, martes santo, día para estar pendientes del exterior. En Ucrania, las revueltas se han extendido al este del país y los prorrusos han tomado ya edificios oficiales. Vamos a seguir también muy atentos al incendio que sigue asolando la ciudad chilena de Valparaíso y conoceremos en la agenda prevista para hoy del viaje de don Juan Carlos a los países del Golfo Pérsico. Ayer el rey de España aseguraba ante las autoridades de los Emiratos Árabes que la recuperación económica de España va por buen camino. En Crónica Política, la polémica llega un día más desde Cataluña. Ahora son los asesores de Artur Mas quienes siguen insistiendo en la idea de una Cataluña independiente dentro de la Unión Europea, algo que desde Bruselas se frenó hace tiempo. Y hablaremos de los preocupantes cifras de muertos en esta primera fase de la operación especial de Semana Santa. Son ya 18 los fallecidos, más de la mitad de los muertos que hubo en toda la Semana Santa del año 2013. Vamos a abrir tiempo para el análisis a partir de las 8:30. Hoy nos van a acompañar el director del diario La Razón, Francisco Marguenda, Víctor Arribas y Carmen Tomás.
Gracias, Sixto.
Hasta luego.
Sintonía de la canción con la que quieres comenzar el día nos la pide hoy @jcmorado y del grupo Halloween quiere escuchar Grabowski's Malmsuit. We'll be right back. Pues Grabowski's Malmsuit es este deleite de Halloween que nos pedía como la canción con la que quería comenzar el día, @jcmorado. Si tú también nos quieres pedir alguna otra canción, la que tú quieras, nos puedes escribir al correo electrónico alanoche@cope.es, llamarnos al teléfono gratuito del programa, el 950-6006, o ponerte en contacto con nosotros a través de las redes sociales de Twitter y Facebook, donde nos encuentras como La Noche de Cope. Momento ya para volver a actualizar el tiempo y el tráfico con David García. Buenos días.
Buenos días. A estas horas los cielos están nubosos en el norte del país y las temperaturas apenas superan los 10 grados. Donde tienes mejor tiempo es en el sur y el Mediterráneo, donde los termómetros están en torno a los 15 grados y la noche es despejada. Las máximas rondan los 20 grados en Canarias y en Ceuta y Melilla, donde están cayendo algunas gotas. Precisamente este martes vas a necesitar el paraguas, ya que va a llover en varios puntos de Galicia, Asturias, Castilla y León, Aragón, Andalucía y Canarias. Se espera que haya nubes en buena parte de España y va a lucir el sol en buena parte del sur y el Mediterráneo.
¿Y cómo están las carreteras?
Ten cuidado si circulas por carreteras de la provincia de Vizcaya, ya que hay problemas en la A8 a la altura de Abanto y Ciérvana a causa de una pequeña inundación. Y atención también si pasas por la Nacional 637 a la altura de la localidad de Zamudio a causa de un obstáculo fijo en dirección a Baracaldo que está interrumpiendo la circulación.
Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Tremenda noticia que nos llegaba ayer desde los Estados Unidos, en concreto desde el medio oeste, desde las Montañas Rocosas, en el estado de Utah. Una mujer había sido arrestada tras hallarse en su vivienda los cadáveres de 7 bebés. Hablamos con Juan Fierro, el corresponsal de COPE en Washington. Juan, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Escalofriante.
Sin duda. Es una noticia que todavía tiene algún interrogante, como decías. Una mujer era detenida en el estado de Utah después de que la policía encontrase los cadáveres de 7 bebés metidos en cajas de cartón en su antigua vivienda. Esta mujer se llama Megan Hutzman, tiene 39 años y, como digo, fue arrestada el sábado en la localidad de Pleasant Grove tras el macabro hallazgo en la casa en la que residió hasta el año 2011. La policía fue alertada por el exmarido de Hutzman, que estaba limpiando cerca del garaje y que vio una caja que le pareció sospechosa. Tras registrar la vivienda, la policía encontró otros 6 cadáveres de bebés, todos empaquetados en cajas separadas. Según la policía, la mujer dio a luz a los 7 bebés entre 1996 y 2006 y los asesinó. Como te decía, había algunas interrogantes, porque sí, esta mujer ha sido acusada de 6 cargos de asesinato, no de 7. Parece que, según las primeras informaciones, uno de los bebés nació muerto. Y luego la gran incógnita es que, durante esos años, de 1996 a 2006, esta mujer vivía en esa casa con su marido. Y su marido, claro, que es el que llamó a la policía, dice no tener absolutamente ni idea de lo que pasó durante esos años. Y además, la policía no le considera un sospechoso.
Pero ni idea de que su mujer estuviera siquiera embarazada.
Eso es lo que ha declarado a la policía, que no tenía ni idea de los embarazos y que no tenía ni idea, por supuesto, ni de los partos, ni de que luego su mujer acabara con la vida de los bebés. Y como te digo, hasta este punto, la policía no le considera un sospechoso, le ha dejado en libertad, además en libertad sin ningún tipo de cargos, y está centrándose tan solo en esta mujer, en Megan Hutzman, de 39 años, como la única responsable de este macabro suceso.
Hombre, la verdad es que resulta, no sé, ellos sabrán, la policía que está investigando el asunto, pero y el juez sabrán lo que habrá, pero se me hace complicado que en 10 años tu mujer dé a luz 7 veces y que no sospeches de qué ha sido de sus embarazos. Hombre, evidentemente, no sé, pensar quizás que los había enterrado en su propio domicilio no fuera algo que se le pudiera ocurrir al marido, pero en fin, ellos sabrán por qué lo están haciendo. De todas formas, entiendo que no, pero la pregunta te la tengo que hacer porque no he encontrado información al respecto. Esta mujer, además de los 7 cadáveres de los niños que tenía diseminados por su el terreno de su casa, ¿tiene algún hijo más, algún hijo vivo o no?
Sí, tres hijos más. Entre 20 y 13 años, que viven en esa casa. con su padre, que por cierto su padre acababa de salir de prisión y por eso es cuando se pone a limpiar el garaje y encuentra todo eso. Pero esa pregunta que tú te hacías es la que le han hecho a la policía de esta pequeña localidad en Utah una y otra vez. Pero ¿cómo que este hombre no sabía nada? Y el policía lo que contestaba a los medios de comunicación locales, que ese era el gran misterio. Es decir, que ahora mismo no tienen ninguna prueba que apunte hacia el marido de la víctima. Se están haciendo las pruebas de ADN para comprobar la paternidad de los siete bebés en primer lugar. Pero preguntado una y otra vez el responsable de las fuerzas policiales que está llevando ahora mismo la investigación de cómo es posible que el marido no tuviera ninguna constancia ni de los siete embarazos ni de los siete partos, dicen que no tienen ninguna prueba y que ahora mismo el marido no es sospechoso.
¿Porque el marido cuánto tiempo había estado en la cárcel?
El marido salió de la cárcel hace apenas unos meses, según las últimas informaciones.
Sí.
Cumplió una condena de, me parece que es de 9 años, por intentar montar un laboratorio para fabricar drogas, anfetaminas. Se declaró culpable, ingresó en prisión y salió hace muy poco tiempo. Y los hijos, acompañados de algún otro familiar, vivían en esa casa, que es donde estaban las siete cajas con los siete cadáveres de los bebés.
Mirando un poco hacia atrás y dando en la horquilla en la que ella dio a luz y asesinó a sus hijos, al menos a seis de ellos, y uno nació previamente muerto, de 1996 a 2006, el último de ellos habría nacido cuando su hijo mayor, el de los 20 años, tenía 12, es decir, hace 8 años. Los hijos tampoco tenían conocimiento de que, no les han tomado...
Les han tomado declaración a los que son mayores de edad.
Sí.
Pero desde luego la policía insiste en que ahora mismo la única sospechosa y detenida y acusada, sí, porque está acusada de 6 delitos de asesinato, es la mujer, es la supuesta madre, creemos que es la madre, y que el resto de la familia no tiene ninguna... no está acusada absolutamente de nada, y sobre todo lo que más llama la atención es las declaraciones del marido diciendo que él es primera noticia de los siete embarazos, primera noticia de los siete partos y primera noticia cuando descubre esa caja de los siete asesinatos, de los siete niños enterrados en cajas de cartón, enterrados, no, apilados,
sí,
en cajas de cartón en el garaje de la vivienda. Desde luego, sin duda que en las próximas horas vamos a tener más datos,
claro,
de este suceso, pero desde luego en este momento estamos ahí.
A día de hoy, por el momento, la última ya, Juan, no hay noticia o no hay declaraciones por parte del abogado de oficio que le haya podido tocar a Megan Hatzman.
No, no hay ninguna referencia hasta el momento, no hay ninguna declaración. No sé si habrá querido prestar declaración, desde luego no se ha filtrado, ni la policía ha comentado, ni que esta mujer haya reconocido los asesinatos, ni nada en absoluto hasta el momento.
Bueno, pues ese es el horror que se está viviendo en el estado de Utah. La mujer, Megan Hatzman, de 39 años, arrestada en Estados Unidos tras hallarse en su vivienda los cadáveres de 7 bebés. Seguro, como decías tú, Juan, que en las próximas horas iremos sabiendo más sobre este truculento y misterioso suceso. Juan Fierro, corresponsal de COPE en Washington. Muchas gracias. Buenos días.
Buenos días.
Estás escuchando el Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Lena Katina y Julia Volkova se llevaban muy bien, pero como suele decirse, del amor al odio hay solo un paso y ellas lo han dado. Love is Every Moment es la última canción en la que vamos a poder verlas juntas. Han grabado el tema por separado y en el videoclip no aparecen compartiendo ni un solo plano porque al parecer no pueden verse ni en pintura. De hecho, ni siquiera viene firmado como Tatu, sino que aparecen sus nombres reales por separado junto al del rapero Legalize. Tras su éxito a principios de este siglo, fueron distanciándose y finalmente se separaron en 2011, aunque desde entonces han colaborado en algunos eventos, como en los pasados Juegos de Invierno de Sochi o en esta Love is Every Moment. Veremos si esta es su última vez juntas o seguirán su colaboración en un futuro.
Никто лишать не может,
Te contamos otras noticias que no aparecen en la prensa, pero que no dejan de ser ciertas, aunque algunas parezcan algo increíbles. Johnny Depp confiesa que le gusta jugar con Barbies. Mónica.
El actor se sometió al juego de verdadero falso en el programa de Ellen DeGeneres y dejó varias perlas como esa, la más llamativa, que es que le gusta jugar con Barbies. Preguntado al respecto, el protagonista de Piratas del Caribe desveló que se aficionó a estas muñecas cuando su hija Lily Rose era pequeña y que ahora le cuesta desengancharse. También comentó que tiene como afición pintar elefantes, ya que le encanta y le gusta muchísimo su forma. O, por ejemplo, en la misma línea contó que una vez soñó con ser el primer Harlem Globetrotter Trotter blanco, pero el problema es que no sabe jugar al baloncesto. Ya en otro tono, Depp reflexionó sobre el hecho de haber cumplido 50 años, diciendo: sientes que te has ganado tus galones y eres un poco más sabio después de haber sido fundamentalmente ignorante durante la mayor parte de tu vida.
Sobre todo jugando a las Barbies. Un hombre de Estados Unidos es obligado a llevar una pancarta que pone: soy un abusón, David.
La jueza municipal de Ohio, Gail Williams-Byers, ordenó a Edmond Aviv, un hombre de 62 años, mostrar el letrero durante 5 horas el domingo. La jueza ordenó que el letrero dijera: soy un abusón, agredo a niños discapacitados y soy intolerante con los que son distintos a mí. Mis acciones no reflejan la diversidad de la comunidad de South Eighth donde vivo. Y es que The Northeast Ohio Media Group informó que Aviv llegó a la esquina justo antes de las 9 de la mañana, colocó el letrero hecho a mano sobre cartón junto a él y se sentó en una silla. Aviv ha tenido problemas con su vecina durante los últimos 15 años y el caso más reciente se debió a que Aviv se enfadó por el olor que salía del secador de su vecina cuando lavaba y secaba su ropa. En represalia, en venganza, Aviv puso queroseno, nada menos, en un ventilador que apestó, por supuesto, toda la propiedad de la mujer. Así que el juez ha ordenado a Aviv a pasar 15 días en la cárcel, a tomar clases de control de conducta y enviar una carta de disculpa a la mujer.
Y una mujer es asaltada mientras ofrecía unas declaraciones ante la televisión, Mónica.
Pues frente a las cámaras declaraba que, bueno, denunciaba la inseguridad que existe en algunos barrios de Río de Janeiro por la falta de policías, cuando justo un ladrón se le acercó por detrás e intentó arrancarle el collar que llevaba. Todo sucedió a plena luz del día en la transitada avenida Presidente Vargas, muy cerca de la Secretaría de Seguridad del Estado de Río de Janeiro. El ladrón no consiguió romper la cadena y siguió corriendo mientras atravesaba la calle. Esquivando los automóviles, el periodista que realizaba la entrevista empezó a perseguirlo, pero desistió al cabo de unos metros.
Vamos ya con el deporte. Juan Antonio Alcalá, buenos días.
¿Qué tal, Artaón? Muy buenos días.
Bien, bien, bien. Estamos? Pues contento porque el partido que ha terminado hace unos minutos, sí. Hemos vuelto a... Bueno, a demostrar quiénes somos.
Hace un rato en San Mamés, sí, con mucha gente, con más de 35.000 personas, o sea que la gente responde en este Lunes Santo, en mucha gente de vacaciones, y muy contentos porque todos los que sean del Athletic Club de Bilbao tienen motivos para ello. Athletic Club 3, Málaga 0, en una noche, según estoy leyendo y me están contando los compañeros, los mensajes que me han dejado, pletórica de juego, de ocasiones y de
sí,
goles,
señor.
Del equipo de Vizcaya, del equipo de Valverde. El Athletic Club se mantiene en posición de Champions, está en la cuarta posición y además tiene una notable y estimable ventaja de 6 puntos sobre el Sevilla, que viene en quinta posición y que aspira también a jugar Champions la próxima temporada. Está cada vez más cerca el objetivo, ¿eh?
Sí.
Está cada vez más cerca.
Están 5 partidos, si ganamos al Sevilla y a la Real en casa, matemáticamente está hecho.
Quedan 5 jornadas, efectivamente. Tiene que pasar el Sevilla por San Mamés, que se está convirtiendo, pues, salvo alguna excepción, como el Atlético de Madrid, en un auténtico fortín durante toda la temporada. Y el objetivo está ahí, 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 al alcance, como diría el Cholo Simeone, pues 2 partidos más, como tú dices, 2 finales y objetivo matemáticamente cumplido. Por cierto, la próxima jornada,
¿sí?
Es noticia, el Athletic Club de Bilbao no juega el lunes. Juega el domingo, a un horario normal, domingo a las 7 de la tarde, lo digo porque como habéis sido cobayas durante todo el año para la Liga de Fútbol Profesional y para Javier Tebas, el próximo domingo no, un gran partido en el Camp Nou.
Sabes que
lo
ha cambiado a última hora.
Sí,
no estaba previsto para el domingo.
Evidentemente.
Le han hecho romper los billetes al Barcelona y gastarse un dineral.
Cambiado a última hora por la eliminación europea del Barcelona en Champions, pero domingo a las 7, Fútbol Club Barcelona, Athletic Club de Bilbao, a ver cómo pilláis al Barça.
No, vamos a perder.
En plan campeón de la Copa del Rey o eliminado y con mayor depresión todavía.
¿Sabes que se puede ocurrir un curioso caso? Y es que el domingo hagamos nosotros pasillo al Barcelona si gana la Copa.
Sí.
Y dos domingos después en el Camp Nou, el Barcelona tenga que hacer pasillo al Atlético de Madrid por ganar la Liga.
Podría ser. Si el Atlético de Madrid lo gana absolutamente todo, los 4 partidos que tiene por delante, como tiene ese colchón, podría ser que en la última jornada, fíjate, ¿no? Que decían, uy, qué salida más difícil tiene el último día el Atlético de Madrid, a lo mejor si lo gana todo,
pasillo
el Barça
favor,
le hace campeón.
Pasillo en contra. En
pasillo en favor y pasillo en contra. Bueno, no adelantemos, ¿eh? Esto va a dar muchas vueltas y que yo creo que nadie va a ganar todo, que va a entrar en juego la Copa, la Champions y que va a haber todavía
a ver si es verdad.
Algunas alternativas. Bueno, todo apunta ya al Artauna Valencia. Todo gira en torno a la final de Copa que van a disputar mañana en el estadio de Mestalla.
Un poco descafeinado el ambiente.
Poquito,
¿no?
¿Verdad? ¿Sí? No hay. Es un Madrid-Barça. Pues es la final de Copa.
Me acuerdo del de hace 2 años, si mal no recuerdo. Aquello iba con una carga de explosión a la final en Valencia.
Bueno, también era Mourinho Guardiola.
Sí.
También había ahí una carga de electricidad. El primer proyecto de Mourinho, Guardiola, el Madrid que quería acercarse al Barça, quitarle la hegemonía, no sé, pero es verdad que para ser la primera final de Copa del Rey, Ancelotti y Tata Martino, no hay ese ambiente,
no,
que debería haber, ¿no?
No
es la gran final, la gran fiesta del fútbol español, los dos transatlánticos de nuestro fútbol, 20.000 personas llegadas desde Madrid, otras 20.000 desde Barcelona, pero no hay mucho ambiente. Ni contribuye, por cierto, a que lo haya el tema de que la federación haga las cosas tan rematadamente mal, como que, por ejemplo, permita que hoy el Madrid entrene aquí, en Valdebebas,
¿sí?
Y la rueda de prensa previa de Ancelotti sea aquí en Madrid, uh-huh, y luego viajen por la tarde a Valencia de forma casi clandestina,
ya.
Que Barcelona entrene también en su ciudad deportiva, en Sant Joan Despí, y que la rueda de prensa del Tata Martino sea en Barcelona y viajen también de forma extraña, o sea, con lo bonito que sería.
Igualito que la NBA, ¿verdad?
No, igualito que la Champions, por ejemplo.
O que la Champions.
La Champions, joder, dignifica y le da prestigio a su competición, y el entrenamiento oficial y la rueda de prensa se hace en el estadio. Joder, pues, ¿qué mejor habría sido que llegar hoy a Valencia? Los dos equipazos en Valencia, entrenar en Mestalla, ruedas de prensa allí, todos los medios de comunicación. Pero no, la federación no cuida por su competición y, bueno, pues ya te digo, si yo fuera el rey, mandaba a Froilán y les daban por allí. Pero bueno, atención a la noticia que difundió a última hora de la noche de ayer la BBC en Londres. Acuerdo entre el Atlético de Madrid y el Chelsea,
¿sí?,
para traspasar a Diego Costa al Chelsea, al, uh-huh, equipo de Mourinho, por 50 millones de libras, en torno a 61 millones de euros.
No está nada mal.
Se viene rumoreando mucho en Inglaterra con esta noticia en las últimas horas. Ayer lo dio la BBC, es la televisión pública británica.
Si esto fuera de verdad, me imagino que tendría que haber un pacto también con Courtois de por medio, ¿no?
Supongo. Hay algo, se está moviendo. Bueno, si esto fuera verdad, Diego Costa le costó 1,7 al Atlético, uh-huh, de Madrid y lo vendería por 60. O sea que, pues,
y otro año más en el que el Atlético de Madrid vende
ahora,
9.
Sí, claro, Torres, Agüero, Forlán, Falcao, no sé qué, habrá que seguir la noticia. Y en polideportivo, Fórmula 1, los malos resultados de Ferrari se llevan por delante al mítico director deportivo Stefano Domenicali. Dice Ferrari que van a hacer por fin un coche competitivo y que van a dar un cambio radical a la escudería. En tenis arranca el Master 1000 de Monte Carlo, la temporada en tierra batida en Europa. Hoy juega David Ferrer, mañana debuta Rafa Nadal. Y Euroliga de baloncesto, comienza lo bueno, los cuartos de final, el camino hacia la Final Four. Hoy, al mejor de 5 partidos, comienza la serie Real Madrid-Olympiacos y Barcelona-Galatasaray.
Gracias, Alcalá. Te dejamos ya con la mañana.